Quisiera, hermanos, ahondar un poco más en dos aspectos acerca de lo que conversamos ayer de la vida de José. Así es que vamos a recalcar algo que, un pensamiento que comentamos ayer. Leemos primero en Juan el capítulo 16. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 6. Dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El creyente en este mundo es sometido a aflicciones. El creyente es sometido a pruebas. El creyente es sometido a tentaciones. Es lo que dice Pablo en Romanos, el capítulo 8, y habla acerca de las aflicciones del tiempo presente. Y el creyente es sometido a aflicciones. Y es la voluntad de Dios que el creyente pase por aflicciones. No es válido, hermanos, el evangelio que se predica en el día de hoy, cuando se dice, cree en Cristo y será la solución a todos tus problemas. No, el creyente tiene que llevar la carga, tiene que tomar la cruz. El creyente va a ser probado. Pero ¿cuál es la promesa a la cual el creyente se aferra? Es la promesa que dejó el Señor antes de ir al cielo en Mateo, el capítulo 28, que la mencionamos también ayer. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa del Señor para el creyente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una verdad preciosa que la creemos cuando no hay aflicciones. La creemos cuando no hay pruebas, cuando todo está bien, cuando nuestra familia goza de buena salud, cuando tenemos un buen trabajo, cuando todo va bien por la vida. Sí, el Señor está con nosotros, el Señor está conmigo. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por la aflicción? Cuando nos toca de la noche a la mañana perder el trabajo, se nos incendia la casa. Un hijo de la noche a la mañana enferma gravemente. ¿El Señor está con nosotros? ¿El Señor está con usted? Cuando los hermanos han pasado por terribles pruebas, terribles aflicciones, ¿el Señor ha estado presente en ese mismo momento? El Señor es fiel. Y uno lo ve en la vida de José. Hagamos un repaso de las aflicciones de José. Primero en el capítulo 37 de Génesis, el versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y resulta que José, que estaba en constante comunión con Dios, Dios, de alguna forma, a través de dos sueños, le había revelado algo, le había dado una promesa, así como a nosotros nos dio la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la promesa? Dice el versículo 7, acerca del sueño. Atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Luego dice que soñó otro sueño, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. De alguna forma Dios le había revelado a José, así como una promesa, de que iba a llegar un día en que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y resulta que de la noche a la mañana vemos a José metido dentro de una cisterna. Y sus hermanos, ellos, José oyendo, tramaban contra él para matarle. ¿Qué habrá pensado José? Bueno, ¿y dónde está la promesa de Dios? ¿Acaso mis hermanos no se iban a inclinar delante de mí? Y resulta que después, en el versículo 27, dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Y le venden. Y yo me imagino a José yéndose con los ismaelitas y pensando, ¿pero cómo? Si Dios me reveló en sueño de que mis hermanos se iban a inclinar ante mí. ¿Y qué pasa con la promesa de Dios para con nosotros? Cuando pasamos por la aflicción, ¿se diluye? ¿Ya no confiamos como confiábamos antes? Hasta el punto de que en el capítulo 39 y en el versículo 13, en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Y José llega a la cárcel. ¿Y dónde está la promesa del Señor? Que mis hermanos un día se iban a inclinar ante mí. ¿Dónde está la revelación que Él me dio? Y la promesa a veces cuando pasamos por pruebas, por aflicciones, se diluye. Pensamos que el Señor no está con nosotros. Pero llega el momento, en los tiempos del Señor, porque Dios tiene un plan. Él tiene sus tiempos y los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Él tiene un plan para cada hijo suyo. Y las aflicciones que el creyente pueda pasar, las pruebas que el Señor permite que el creyente pase, en el momento en que uno la pasa, como vamos a ver en la vida de José, uno no dimensiona, no sabe. Después se da cuenta del plan de Dios que Él tenía para con nosotros. Porque dice el capítulo 42, una vez que José llega al trono, en el versículo 6 dice, leamos primero las del 43, 43, 26, para después terminar en el 42. 43, capítulo 43, versículo 26, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Versículo 28, y ellos respondieron, bien va a tu siervo vuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y capítulo 44, versículo 14, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y aquí se cumplió la promesa de Dios para con José. Se cumplió el hecho de que sus hermanos se iban a inclinar ante él. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Pasaron como 40 años. Y miren lo que dice el 42, capítulo 42, versículo 6, que también menciona esto. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y miren lo que dice el versículo 9. Y se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Es que ahora José lo ve. Ahora ve el plan de Dios, el plan que Dios tenía preparado. Y eso lo retrata en el capítulo 50, en el versículo 20, cuando José habla con sus hermanos, le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no vio esto cuando estaba en la cisterna. José mucho menos lo vio cuando estaba en la cárcel. Lo vio ahora. Lo vio cuando pasaron cerca de 40 años. Siendo un joven de 17 años, se le prometió, sus hermanos se iban a inclinar ante él. A los 30 años llegó al trono. Pasaron 7 años de abundancia. Y pasaron 2 años más de hambre cuando José se da a conocer a sus hermanos. Pasan cerca de 40 años para que la promesa del Señor se cumpliera. Y el plan de Dios abarcaba un tiempo muy largo. Y eso, hermanos, no lo vemos cuando pasamos por la aflicción, cuando pasamos por la prueba. Lo vemos después. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que cuando pasemos por la prueba, pasemos por la aflicción, a pesar de que el creyente no lo vea, a pesar de que el creyente no vea el resultado, quiere que lo pasemos con fe, confiando en Él. Porque se dice de José, como lo vimos en el día de ayer, que Jehová estaba con José. Ya sea estuviera en la casa con Jacob, cuando sus hermanos le aborrecían, ya sea que estuviera en la cisterna, ya sea que estuviera en la cárcel, Jehová estaba con José. Como dice el capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José. El 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Esto fue, como mencionamos el día de ayer, antes de que José cayera en la cárcel. Cuando estaba siendo prosperado en la casa de Potifar, cuando Potifar ve en él que Jehová estaba con él y lo hace el mayordomo de toda su casa. ¡Qué tremendo engrandecimiento para él como persona, como hombre! Estaba en lo mejor de su vida después de todo lo que había pasado. Sí, se notaba que Jehová estaba con él. Pero cae en la cárcel y el capítulo 39 termina de la misma forma. Termina diciendo que a pesar de que José estaba en la cárcel, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El Señor quiere que cuando pasemos por las aflicciones del tiempo presente, cuando pasemos por las diversas pruebas que el Señor tiene preparado para nuestra vida, quiere que lo pasemos, quiere que la pasemos confiando en Él y no alejándonos, no pensando que Él no está con nosotros, porque su promesa es fiel, es firme. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema somos nosotros, nosotros que no creemos en las promesas del Señor. No lo vemos así como José, no lo vio. Y ahí se cumple lo que también el apóstol Pablo habla en Romanos acerca de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el texto que leímos en el capítulo 50, bien puede ser ese mismo texto, pero reflejado en el Antiguo Testamento, porque es el mismo sentido. donde dice, vosotros pensasteis mal contra mí, era todo cuesta abajo para la vida de José, pero dice, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Dios lo encaminó a bien. Y Dios encamina todas las cosas para bien. Cuando uno ve las cosas negras, cuando uno ve que no hay salida, el Señor lo encamina bien. Pero ojo, hermanos, aquí hay un grado de responsabilidad para nosotros. Porque no, esto no es así, no es así tan fácil. Porque la promesa que tenemos en Romanos de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, la promesa es para los que aman a Dios, para los que aman a Dios. Y muchas veces el creyente, nosotros nos vemos en dificultades a raíz de nuestro propio pecado. Pecado que, como se ha mencionado, cuando no lo confesamos, quedamos expuestos a la disciplina del Señor. Pecado no confesado, el creyente queda expuesto a la disciplina de parte del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. La promesa es para los que aman a Dios. ¿De qué forma vemos en José que él amaba a Dios? Yo lo separé por dos grandes grupos. Uno en cuanto a su testimonio y otro en cuanto a la hora de la tentación. Dice el capítulo 40, el versículo 8. Dice, ellos le dijeron, estando José en la cárcel, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Y uno ve que en cada diálogo que hay de José, siempre está presente el nombre de Dios. Dios estaba siempre presente en su vida. Siempre dio testimonio acerca de su Dios. Si estaba en la casa de su padre, en el calor familiar, o estaba en una fría cárcel, con grillos, como dice el Salmo, su testimonio era acerca de Dios. Fuera en la cárcel, fuera en el palacio del rey, siempre dando testimonio acerca de su Dios. Esos son, hermanos, los creyentes que aman a Dios. Capítulo 41, versículo 16, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Capítulo 41, versículo 51, aquí estamos en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar. ¿Cómo está nuestro testimonio en el hogar? Es fácil dar testimonio de Dios cuando estamos congregados así, reunidos con los hermanos, ¿cierto? Pero en la vida íntima, en el hogar, dice el versículo 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios, siempre delante de su vida, estuviese donde estuviese, el nombre de su Dios estaba presente en su vida. Estos son los que aman a Dios, los que llevan una vida consecuente, de una sola línea, ya sea en la asamblea, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo. Capítulo 45, versículo 8. Interesante este, lo que menciona aquí José. Esto lo dice una vez que, cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 41, el versículo 40, dice Faraón de José. Aquí está la exaltación de José. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su carro, en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dice Faraón, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Llega a la mayor exaltación, a la mayor gloria, expuesto sobre Egipto, bendecido totalmente. ¿Y qué es lo que dice José en el capítulo 45, versículo 8? Cuando está con sus hermanos, dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Reconocemos que cuando somos bendecidos, ¿somos bendecidos de parte de Dios? ¿O nos atribuimos a nuestro propio esfuerzo, a nuestro sacrificio, que hemos conseguido logros por nuestro propio mérito? ¿O llegamos al punto como José de reconocer, no, si yo estoy aquí es porque Dios me ha puesto en este lugar? Ese era el testimonio de un creyente que amaba a Dios. Por eso que el resultado fue que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso que Dios, cada circunstancia que pasó José, todo lo encaminó a bien. Eso es en cuanto a su testimonio. Su testimonio fue intachable. Fuera en la casa de su padre, él informaba la mala fama de sus hermanos. Fuera en la casa de Potifar, él no compartió el pecado de su esposa. Siempre se mantuvo dando un buen testimonio. ¿Y qué es la tentación? Bueno, el pasaje del capítulo 39 nos señala que se cree que tenía por lo menos unos 28 años José en esta etapa de su vida. El 39, versículo 6, dice que al final, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Estaba lejos de su hogar, lejos del calor familiar, del cariño de la familia. Estaba solo con la mujer de su amo. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él sabe cuál es nuestra debilidad. Él sabe cuál es nuestro punto débil, hermanos. Y Satanás, yo pienso que Satanás sabía cuál era el punto débil de José. Hemos dicho, era un hombre joven, de hermoso semblante, de buen parecer, lejos de su familia, sin el afecto de su familia. Estaba solo en la casa. ¿Quién se iba a dar cuenta? Y el diablo es muy astuto. Dice Efesios que se habla de las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas tiene que ver con un método, tiene que ver con un plan que él elabora con astucia. Y él elabora un plan para hacer caer a los creyentes. Y conoce el punto débil. Y dice el versículo 8, el versículo 10 dice que hablando ella a José cada día, cada día. Así como el Señor cuando es tentado en el desierto y el diablo lo dejó y dice, por un tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Dice el versículo 8, y él no quiso, él no quiso. Y el versículo 9, tenemos la tremenda respuesta de José cuando dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Sabía que su pecado era contra Dios. Tenía muy claro lo que el concepto del pecado delante de Dios. Sabía que el pecado ofendía a Dios. Sabía que si pecaba, su pecado era contra Dios. Pecaría contra Dios. Esto, aquí vemos el temor de un verdadero creyente. El temor no el miedo al castigo, sino a la reverencia. al saber que el pecado ofende ante Dios, delante de la presencia de Dios. Por eso que, como hemos escuchado, el pecado no es una práctica en la vida del creyente, es una caída, es un accidente. Porque el creyente no anda buscando cómo pecar. Fiel en la intimidad. ¿Quién se iba a dar cuenta aquí? ¿Quién se iba a dar cuenta? Fiel en la intimidad, fiel en lo público. Porque como vimos, en cuanto al testimonio, él dio testimonio acerca de su Dios. No son de Dios las interpretaciones. Si estoy aquí es porque Dios me ha colocado en este lugar. Y su vida, su testimonio, giraba en torno a su Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es que todo fue encaminado a bien. La vida de José nos enseña el hecho que Dios siempre estuvo con él y que a la vez él mismo, José, él mismo fue fiel a su Dios. José a los 11 años perdió a su madre. A la edad de 11 años, su madre Raquel murió. Fue criado en un lugar de adulterio, porque su padre tenía cuatro mujeres. En un ambiente de pecado, el pecado no dejó que se metiera en su vida. A los 17 años, como hemos visto, aborrecido y vendido por sus hermanos. Sufre la injusticia social, echado en la cárcel. Injusticia social, ¿cuántas veces, hermanos, hermanas, los creyentes sufren de injusticias sociales? ¿Qué hace el mundo? Protestar, reclamar. ¿Qué hace el creyente? Encomendar la causa. Toda su juventud, viviendo lejos de su familia y en un ambiente de idolatría y de paganismo como lo fue Egipto. Pero a pesar de sus circunstancias, Dios siempre permaneció fiel. Y como dice el texto que siempre se menciona, lo podemos leer en Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Este es el versículo. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. ¿Cómo honró Dios a José? Tengo un listado de ocho aspectos de qué forma José fue bendecido, fue honrado por haber honrado a su Dios. Los voy a nombrar porque algunas las hemos visto. Fue prosperado en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Fue prosperado en la casa de Potifar. En el capítulo 39, el versículo 2, lo vimos. Cómo José halla gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aún más dice que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y uno puede ver aquí que cómo cuando un creyente honra a Dios, la bendición no solamente le puede llegar a él, sino que también para con los demás, con los cuales trabaja o comparte. Bendecido y prosperado en la cárcel. En el mismo capítulo 39, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. prosperado ante Faraón, ya lo vimos, cómo fue engrandecido. Josué, capítulo 16, versículo 4, dice: recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. José, a través de sus hijos, recibió doble porción de herencia, doble porción de herencia. Los demás hijos de Jacob, cada uno una herencia. José recibió doble porción de herencia, porque sus hijos quedaron a cargo, por así decirlo, de una tribu. La tribu de Manasés y la tribu de Benjamín, de Efraín. Manasés y Efraín, contados dentro de las 12 tribus de Israel. Primer libro de Crónicas, el capítulo 5. Versículo 1 dice: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y aquí se da una aclaración, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Otra bendición más para José. Capítulo 50 de Génesis menciona en el versículo 23: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Vio hasta sus bisnietos, hasta los 110 años. Y esto también me llamó la atención en Jueces, el capítulo 1, el último aspecto acerca de su prosperidad. Jueces, el capítulo 1, el versículo 22 dice: también la casa de José subió contra Betel. ¿Y qué es lo que dice? Y Jehová estaba con ellos. Jehová estuvo con José y Jehová estuvo con su descendencia. No sabemos, hermanos, el impacto que puede provocar tu fidelidad para con Dios. El impacto que puede tener ante los demás, el impacto que puede tener para tu descendencia, el que puedas honrar a Jehová. Porque Él honra a los que le honran. Él no es deudor de ninguno de los suyos. Pero vamos a servir al Señor para obtener alguna bendición material en este mundo. Ciertamente que no. Como dice la parábola, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Solamente el Señor quiere que cuando lleguemos a su presencia, no nos retiremos ante Él avergonzados. Que nos pueda decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo que te ha encargado, hermano, hermana, el Señor en tu vida como creyente? ¿Algo poco? En lo poco hay que ser fiel. Sé fiel en lo poco. En lo que el Señor te ha encargado, te ha encomendado, sé fiel. Porque Él honra a los que le honran.